Esto es más finales de los años 80 y era raro ver un juego que tuviera una dinámica así tipo Oka o algo. Ahora es muy normal ver juegos como Mario Party y sí, de este tipo, que es lo que tiras dado y vas avanzando las casillas, ¿no? Sí. Pero en aquel tiempo era extraño, ¿no? Y surgió el Rune Master.
Sí, con Pile.
Con Pile hizo esta gran saga de juegos, que son tres.
Sí.
Y más concretamente vamos a pasar a comentar el Rune Master 2. Y el motivo es porque está traducido al español por Manuel Pazos.
Sí.
Y
se encargó de traducir. Ya te lo tradujeron en inglés, no sé quién ya.
Sí, hubo una primera traducción al inglés. Sí, y después ya nos llegó en castellano. Por Manuel Pazos. Pues bueno, comentar un poco un juego de compile de 1990. Con música en FM, perdón, música FM en Screen 5 y de un disco de 3.5. Uh-huh. El juego, bueno, es un juego un poco curioso porque es una mezcla de RPG, de juego de rol, de estrategia y de juego de tablero clásico. O sea, de hecho, hasta si no sé si opináis lo mismo, casi se podría hacer el juego en un tablero. Con dados, el mapa, las casillas,
sí,
etcétera.
Exacto, sí, se podría hacer. Sí.
Con cartas de personajes, etcétera. Y bueno, el objetivo del juego es muy simple, es llegar al final del mapa.
O sea, como todos los juegos, el objetivo
es llegar al final.
Y vivo, ¿no?
Tienes que ir por pasando, digamos, como es una especie de juego de la Oca, ¿no? Como comentaba antes Antonio, Tony. Y tienes que ir sorteando las pruebas, peligros, enemigos, etcétera, ¿no? Que encuentras durante el camino. Me refiero a que el objetivo es llegar al final, porque en el final de la última casilla, digamos, del juego, está el enemigo final. Vamos, no es por otro motivo, es el que con el que tienes que acabar. Y bueno, avanzamos por es un mundo, no es un mapeado muy grande tampoco. Es
un tablero.
Sí. Probablemente se pueda acabar en una media hora el juego, 40 minutos, ¿no? Más o menos, según el número de jugadores. Y se va avanzando por el mapa, bueno, en función al número obtenido por una tirada de dados. El juego también está un poco en clave de humor. A veces podemos ver escenas de humor, entre comillas, ¿no? Tipo japonesa. Y bueno, destacar una cosa que sí me gustaría destacar es que tiene una gran diversidad de enemigos para un juego de ese tipo. Sí. Tiene un montón de enemigos diferentes.
Hombre, básicamente cogieron un RPG y lo pusieron en un tablero. Vamos, como se jugaba, como se juegan a los RPG, con dados y demás, pero puesto ahí en el ordenador.
Sí.
Y también la idea estuvo bien. Y muy divertido, pues, sí.
Después te puedes encontrar personajes aleatorios, de enemigos aleatorios durante el camino, y otros que son enemigos de mayor nivel que están ya en sitios concretos, que ya necesitas armas mejores, poderes mejores,
pócimas,
tienes que ir mejorando.
Sí, entre los enemigos del juego destacan los dragones, el golem, destacan babosas y destaca también, creo que una bruja, ¿no?
Sí, bueno.
Y ahí está piratas.
Hay piratas que son...
Los piratas
recuerdo que son difíciles si no tienes mucha defensa.
No serán piratas peligrosos, ¿no?
El monstruo del final se llama Azazor, con Z. Azazor. Claro.
Es el último, ¿no?
Estoy haciendo un artículo. Y
es el último, ¿no?
Hay esqueletos, lagartos, dragones, caballeros, bueno, un montón de diferentes enemigos. Y bueno, pues, básicamente, un poco esa es la generalidad del juego, ¿no? La manera de jugar. Básicamente ir avanzando y sorteando los problemas. También tienes unas posadas en las cuales puedes elegir hablar con Elder, entre comillas, Elder.
Sí, que es un señor mayor, un poquito mayorcete, con barba.
Uy, te equivocaron con la letra, ¿no? Confundieron una O con una E, ¿no?
No, también se dice Elder, creo.
Yo es que en inglés yo demasiado español. Y poco más.
Hay un juego que se llama Elder Scroll, sí, que serán pergaminos viejos.
Digo yo.
¿Sabes? Claro.
Sí. Y bueno, pues este señor pues te da una misión que tú la aceptas o no. Si la es conveniente, si tienes buenas armas y buena energía y buenos objetos, pues es conveniente aceptarla, porque si matas, completas la misión que te da Elder, pues recibes un montón de dinero que después te viene bien para comprar armas, etcétera.
Sí.
Y después, durante la ruta, hay una cosa que es relativamente importante, que te puedes encontrar tickets o una especie de tickets o papeles largos, no sé cómo definirlo, son como papeles largos, que después debes entregarlos en las posadas para que se conviertan en objetos. Hay personas que alguna me preguntó alguna vez, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y nada, lo tienes que entregar en una pestaña, si no recuerdo mal, que se llama objeto según la traducción en inglés
o en español,
OBJ,
¿no?
OBJ, probablemente, sí. Que, bueno, se lo entrega a un enano. Bueno, realmente no hay duda, es un enano. Uh-huh. La foto de un enano, se lo das y te da una poción. Uh-huh. Te da un objeto, vamos, en general. Uh-huh. Y bueno, también lo más curioso, acordáis de la carrera de tortugas, ¿no?
Sí, es un minijuego que tiene uno de los minijuegos que trae el juego incorporado, que te permite apostar dinero en la carrera de tortugas. Y bueno, es difícil ganar, ¿eh?
Es muy difícil. Yo hice una vez una media y gana una vez de 10, más o menos. Una media que hice, bueno, no es muy científico, pero vamos.
Sí, es algo que es recomendable usarlo para distraerte y sobre todo si tienes mucho dinero, porque si tienes poco te quedas sin nada.
Sí, yo siempre lo perdí a todo.
Que es muy difícil ganar en las carreras de tortugas. Y bueno, yo recuerdo que hemos jugado muchas veces nosotros el grupo de amigos de MSX que tenemos aquí en Málaga.
Se puede jugar hasta 4 jugadores, ¿no?
Hasta 4. Uh-huh. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien siempre que jugamos.
Sí. Si tú juegas solo, el juego te pone tres personajes que están manejados por la inteligencia artificial, ¿no? Por el ordenador. Entonces, pues nunca juegas solo del todo. Siempre están como compitiendo contigo, ¿no? A ver quién llega antes al final y eso. Al principio del juego también se nos permite escoger entre 8 personajes, en los cuales hay magos, druidas, guerreros de varios tipos, ¿no? Con unas caras muy graciosas. También en las luchas, porque te encuentras con los enemigos de repente, ¿no? En el momento que caes en una casilla, puede salirte un enemigo. Entonces, en las luchas, la cara de nuestro personaje va cambiando, ¿no? Cuando ataca, o cuando recibe daño, o cuando muere, pues tiene unos gestos muy graciosos. Que la verdad es que son bastante amenos. Y también el juego incorpora unos samples, unas voces que están hechas con el PSG y estaba de una calidad bastante buena. Ahí con Pile se le ocurrió mucho porque no te pedía ni Music Module, ni te pedía Turbo R, ni nada. En un MSX2, incluso si pones el juego en un MSX2 sin FM Pack, te suena la música y todo con el PSG. Se adapta muy bien a eso, ¿no?
Y Tony, ¿qué te parecen a ti los gráficos? Ya que tú, bueno, eres grafista.
Los gráficos son buenísimos. Es una paleta de 16 colores muy bien escogida, con una gran variedad de tonalidades, donde han sabido compaginar muy bien los colores y te encuentras que tienen colores para todo, ¿no? Cuando te sale un dragón o te sale algún animal de esto, está súper bien dibujado. Está todo a un nivel muy alto. Los gráficos están muy bien. Están muy bien.
Y las músicas son aceptables también.
Las músicas son muy buenas y no cansan nada.
No.
En cada situación del juego tenemos una música diferente que nos va guiando. Son muy graciosas y cuando te matan, la música es una pecharrey también.
La música del final es muy buena también.
Sí.
Cuando acaba el juego.
Y el juego es una maravilla. Hemos hablado de este. Luego está el Rune Master 3, pero el Rune Master 3 todavía no está traducido al español. Por lo tanto, está en japonés y no.
En inglés también está.
Y en inglés, ¿no?
En inglés está.
Entonces, bueno.
No, pero tampoco este juego da igual idioma que esté, porque es tira para adelante, sí, sí, tira milla,
sí,
tira milla.
Sí, es fácil jugar, aunque
no
sea en japonés.
No hace falta ni.
De hecho, nosotros hemos jugado siempre en japonés. Sí, hasta sí, que sí, llegaron sí. Las posteriores traducciones y
exactamente.
Tal.
Exactamente.
Y hay una cosa que, si al jugar es importante, que si quieres gastar tu dinero en armas y escudos o en magia, que son diferentes formas de jugar. Es como, digamos, entre comillas, si quieres hacer que tu personaje sea guerrero o mago, ¿no?
Mm-hmm. Un poco una. Sí, sí, sí. Porque en el juego hay unas ciudades donde podemos entrar de vez en cuando, al llegar a ellas, donde se nos abre un directorio de acciones que hacer. Donde podemos curar nuestra salud, descansar, podemos comprar armas, podemos comprar defensa, escudos, armaduras, ¿no? Podemos comprar pociones curativas o magias. Y luego también hablamos con el Elder, que el Elder pues, nos da alguna misión, ¿no? Pero me parece que la misión también depende de que haya pasado no haya pasado nadie delante tuyo. Porque si ha pasado alguien delante tuyo y la hace, creo que la pierdes.
No, la verdad es que destacar del juego la jugabilidad, la originalidad para su época, como comentabais sí. antes, pues sí, la sí, verdad sí. era muy original, y gráficos, etcétera, y sobre todo un juego excelente para jugar en grupo.
Uh-huh. Es un juego excelente para jugar de tanto dos a cuatro personas.
Y el que pierda bebe.
Y el que pierda chupito.
El que pierda chupito. Entonces, bueno, pues si no hay nada más que añadir.
El que pierda se tiene que acabar el Navitune.
El Navitune, eso es. Y eso. Entonces, pues algo más que añadir, chicos. Pues hasta aquí hemos llegado con este gran juegazo de MSX2. Y sí.
Eso. Y es para jugarlo en compañía.
En compañía.
Si es en buena compañía, mejor.
Ahí está.
Hemos llegado al punto donde toca hablar de las publicaciones españolas de revistas donde se habla del MSX. Y la primera revista, o la primera publicación que salió en España fue la
MSX Extra,
de la fecha enero 1985.
Sí.
Y nos podemos encontrar en la revista las diferentes secciones.
Pues MSX Extra se compone de unas secciones fijas que básicamente, aunque difieren de alguna revista u otra, pero básicamente son siempre las mismas. Input-output, que son consultas de los lectores, preguntas y respuestas. Cal, seguido de un número, que es el normalmente de programación, de BASIC. Programas, que son programas en BASIC, para que lo podamos copiar y probar en el MSX real. Bit-bit, que son comentarios de juegos y utilidades. Del hard al soft, que bueno, el nombre lo dice un poco todo, ¿no? Son comentarios tanto de hardware como de software. En pantalla, que son noticias del MSX y trucos del programador. Esas serían un poco las secciones fijas que tenía la revista MSX Extra.
¿Y qué calidad ves tú de maquetación y de imagen?
Sí, va bien mal. Revista? Va bien mal.
Vemos que está en blanco y negro todo.
Sí.
Fotos borrosas. Algunas fotos borrosas. Como esta. Está aquí. Y eso. No
fotos de baja calidad.
Sí, la misma calidad que la MSX Club.
El tipo de papel también es de baja calidad, entendemos.
Sí, pues esta revista estuvo hasta el año... Estuvo hasta 88. Julio de 1988. Y ahora vamos a pasar...
Con 45 números, ¿no? Por lo que tuvieron.
45 números.
Sí, gracias, Dios.
Demasiado.
Vale.
Bueno, ¿y costaba?
Pues...
unas 225 pesetas, más o menos. Ah, aunque bueno, el precio variaba según el número.
Sí. Según la antigüedad, tenemos...
Ejemplo, el número 1 costaba 150 pesetas. Y terminaron con el 45, que costaba... A ver, estoy buscándolo. 275 pesetas.
Y por ejemplo, un número intermedio, el 23,
sí.
175 pesetas.
Poco, iba subiendo poco a poco.
Sí, eso es normal.
Poco
eso
a poco.
Esto va a aparecer, hablando de pesetas, va a aparecer el 1, 2, 3.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de la MSX Club.
Sí,
la MSX Club es una revista que empezó en 1985, costando 175 pesetas.
Claro.
Y
no, 150.
150.
El número uno.
Vale, vale.
150 pavos, ¿no?
De acuerdo. 150. De acuerdo. Y es otra revista de Manhattan Transfer, como hemos dicho antes.
Igualito, igualito que la MSX Extra.
Sí.
Mismo formato. Estilo.
Y en el número que tenemos aquí, que es el...
Es un especial de Navidad.
Nos encontramos con las siguientes secciones.
Editorial, tenían una, en cada número tenían su página, su editorial al principio. Monitor al día, que bueno, es un repaso a las novedades de informática de ese momento. Del hard al soft, pues igual que un poco MSX Extra. Un tablón de anuncios. Hay algunos artículos ya concretos, por ejemplo, en esta de Navidad hay una sección que es Brainstorm, que es un glosario de MSX, con las palabras, o sea, una palabra de MSX y su significado, por ejemplo, Basic, que significa el Basic, ¿no? Por ejemplo, BitBit, donde se siguen analizando juegos. Y coleccionable del Japón, en este número de MSX Club ya había un coleccionable de Japón. Y ya artículos diversos de programación, etcétera. Sí que había, sigue manteniendo también, como el MSX Extra, los trucos del programador. ¿Qué? Y bueno, y aparte trucos y póker para juegos. Bueno, podemos comprobar que es muy parecida a MSX Extra, vamos, es prácticamente el mismo formato.
Mismo padre, mismo madre.
Y una calidad baja como revista, pero bueno.
Hombre, luego lo importante es el relleno.
Efectivamente, la información.
Y todas estaban bien.
La información era buena.
Sí, se inventaban algunas cosas, sobre todo al sí. Final. Se inventaron algunos juegos.
Como por ejemplo, que aquella historia del Ninja Warriors en cartucho, que sí. Nunca llegó a salir, pero dijeron que en Japón había salido y que se había vendido, sí. Pero que los cartuchos estaban mal y no funcionaban.
Sí,
y luego también lo de aquella historia de Prince of Persia.
Prince of Persia, que lo tenía, incluso hacían un análisis en uno de los números, no me acuerdo cuál era. Era gracioso. Y está bien, sí, tuvieron sí. Fue la más longeva, la que más duró de MSX. Tuvo 80 números y llegaron hasta diciembre del 91. Que ya ahí ya chaparon.
Y duraron bastante.
Bastante, sí. Fue la única. Y el último número valía casi 500 pesetas.
Sí.
495. Pero con el IVA incluido.
En esta revista participaba Ramón Casilla.
Sí.
Que nosotros lo conocimos por carta. Y yo tuve el honor de conocerlo en persona cuando vivía en Barcelona y es una gran persona y eso y además luego hizo en Nihongo un fanzine que hizo después del MSX Club que del cual hablaremos en el siguiente programa porque vamos a hablar de los fanzines bueno, entonces la siguiente revista
bueno, comentar un poco que llegó un momento en que MSX Extra y MSX Club digamos que se fundieron, ¿no? En una
Sí,
por decirlo de alguna manera.
Los dos conviviendo. Se tiraría un paranillo, me parece, un año y pico, por ahí las dos. 85 y una. La otra llegó hasta el 87, ¿no? Llegó la extra. ¿Cuándo viste?
La extra sí, hasta el 87.
87, pues del 85. ¿Dos años
tuvieron? No, hasta el 88.
88, tres años estuvieron conviviendo hasta que ya se quedó solo la MSX Club.
Y MSX Club pues, fue la última revista en cerrar, sí. dedicada al sistema. Sí, sí. Y bueno, fue la que nos acompañó durante el último año del MSX.
La que nos habló de los Go Plus, del Turbo Grande.
Efectivamente. Sí. Y las que nos mantenía un poco informados, pues en una época en la que, bueno, no había internet. O por lo menos no había la forma en que lo conocemos ahora.
Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente revista.
Sí, sí.
Bueno, si os parece, hablamos de la Loan Room.
¿Ven?
La Loan Room es una revista que traía algunos juegos. Era básicamente
los piratas del
para que te compraran unos cuantos juegos a precio barato, ¿no?
A precio barato.
Y la Loan Room, tenemos constancia de que el primer número es de septiembre de 85. Y bueno, esta gente lo que se dedicaba era a recopilar algunos juegos en base de algunas de gente y coger juegos también comerciales y cambiarle
lo trampeaban un poquito,
cambiarle la pantalla de presentación, le cambiaban los logos, el nombre y tal y cual, y te vendían los juegos como que eran esos juegos que ellos habían comprado a terceros y eso, pero estaban pirateando totalmente ahí
a muerte
los juegos, ¿no? Y bueno, el Loan Room no es una revista que fuera exclusiva de MSX, tenía sus versiones para Spectrum y Commodore 64. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso es juegos baratos que te podías comprar y en alguna a lo mejor te encontrabas el Zanac o algunos de estos con el nombre cambiado.
Sí.
Y cosas así, ¿no?
Valía la pena.
Sí, valía la pena comprarlo a veces.
Y tenía unas portadas horribles. La portada parecía que la había hecho un niño de colegio con unos rotuladores, ¿vale? Era y eso es más o menos todo lo que podemos decir de Loan Room, porque tampoco tenemos constancia de todos los números que salieron.
Sí, no, creo que parece ni yo mismo lo sabe ni los que lo hicieron.
Luego tenemos la MSX Magazine Española.
Sí.
Que es una revista que, Rafa,
sí, vamos, más o menos del mismo corte, está bien. O sea, una maquetación está bastante bien, con páginas todas en colores. Uh-huh. Empezaron en el año 85, ¿no? Mayo del 85, por ahí. Sacaron el primer número. Por 250 pesetas, esto eran caretes. Uh-huh. Pero estaba bien la revista, estaban todas las páginas a color. Con las fotos bastante bien.
Sí.
De buena calidad, sus buenos reportajes y.
¿Cómo se veían las fotos de los juegos?
Se veían bien. Las fotos de los juegos se ven. En general se ven bien todos, está bien. Uh-huh. Lo que cuentan más o menos las secciones, pues. Como en todas, suelen variar un poco, tener sus cosas fijas, pero. Pero vamos. Muy, muy. Puede recordar un poco así al tipo MSX Extra y la MSX. La MSX Club. Sí, un poquillo, pero esto tenía más calidad.
Uh-huh. Tenía maquetación de más calidad.
Sí, tenía más calidad. Todas las páginas a color. Todas las páginas tenían color. Uh-huh. Y también pues tuvo sus numeritos.
¿Cuántos números tuvo?
25 números, entonces. Número 25 fue el último. Y ya lo dejaron en junio del 87 por 300 pesetas. Estaba el último número. Uh-huh.
Duró poquito, pero bueno.
Duró poquito, pero bueno, estaba.
Una pena.
Estaba bien, porque estaba bien. Uh-huh.
Y estaba muy bien. Ahora vamos a ir a por una de las grandes revistas de MSX, que es el Input MSX.
La creme de la creme.
Sí,
sí, que muy es bueno. La mejor revista que tenemos. Porque tiene la mejor calidad de maquetación,
sí.
Toda a color y la
calidad fotos, de página.
Sí, las fotos páginas, de los juegos, los mapas están muy trabajados.
Sí. Se nota que era una revista que la hacía Planeta.
Sí,
de la editorial Planeta, y ahí había dinero.
La primera de diciembre de 88.
No,
perdón, la primera es de abril de 86.
Abril de 86.
perdón.
Y 350 pesetas, ya era cara. Aquella sí, época ya era cara, pero merece mucho la pena. Porque esta se centraba, aparte de hablar de juegos, se centraba más también en enseñarte cómo a programar, pero bien explicado, muy con mucho detalle, muy colorista, y muchísimo pues te explicaban desde programas en BASIC hasta código máquina.
Sí, aquí por ejemplo las secciones que tiene en el sumario, pues editorial, como la primera página, la que la tienen todas, vamos, todas las revistas, actualidad, aplicaciones, programación, en torno al sistema, que es un poco comentando, por ejemplo aquí esta que tenemos delante es los modos de texto en MSX. O sea, un artículo, vamos, que es interesante, que son artículos de calidad. Revistas de hardware, código máquina, artículos de inteligencia artificial, compra-venta.
Estaba muy bien.
Libros también, está genial. La revista tiene un grosor de páginas. Las páginas son de bastante grosor.
Sí.
Y una maravilla. Bueno. Destacar, por supuesto, en Input MSX los mapas de juegos que tenía, que eran los mejores, con diferencia.
Sí, muy bien hecho. Sí. Es que se notaba la calidad. El dinero que pedían no era barato, al fin y al cabo, la revista, con la calidad que tenía.
O sea, casi un 10, vamos.
Lo que pasa es que tuvieron una llegando el año 88. Se puede decir que en el año 88, que está viendo ahí, la Samantha Fox, ¿eh?
Sí, aquí estamos viendo un...
el Street Poker de Samantha Fox.
Un anuncio de Street Poker de Samantha Fox.
A color, pero con ropa.
El póker más excitante.
Bueno, pues la Input MSX llegado el año 88, ya vio que en el número 22 fue el último que era exclusivo para MSX. Ya veía ya que se acababa la historia y quería tirar para otro sitio. Intentar sacar, siguió el MSX y ya el número 23 ya se inventaron el engendro este de cambiar el nombre y ya era Input Micros, que ya empezaron a hablar de la Atari ST, de la Amiga, de la NES. Empezaron ya pues a dejar el MSX un poquito de lado. También tenía sus secciones, sus cositas. Continuaban, eso sí, hablando de sus cosas de programación y tal, pero ya empezaron a centrarse un poquito más en los juegos y a mezclarla ya no sé, solo exclusiva de MSX. Y pues nada, pues le duró poco la cosa, porque en el número 31 fue el último. Parece que al final ni los asiduos de MSX pues la dejaron al mezclarlo todo, y los nuevos pues no se acercaron a la revista, y entonces ya en el número 31 pues ya tuvieron que, fue el último número, y haciendo como Input Micro. Y ya sí, que al final ya se ve la revista que ya la calidad la misma, pero ya la calidad de página y demás, pero la calidad interior ya cayó. Una pena, porque fue una gran revista, pero sí. Todo se acaba.
Y ahora vamos a ir a por la Micromanía.
Sí, ¿no?
Que la Micromanía, como todos sabemos, es una revista que habla de todos los sistemas.
¿Quién no la conoce?
Aunque tiene preferencias por el Spectrum. El Spectrum es el sistema que más se habla en ella.
Y recalcar que no tiene ninguna preferencia para el MSX.
No tenía absolutamente ninguna. La Micromanía empezó en el año, en mayo de 1985, por un precio de 375 pesetas. No sé si costaba quizá un poco menos, ¿no? Y aquí tenemos el número 34 de la primera época, ¿no? Donde entre todas las secciones que tiene, rara vez aparece un juego de MSX, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que las fotos de los juegos normalmente suelen aparecer en color. Y no son fotos demasiado buenas, pero más o menos se deja ver un poco. Pero en el momento que llegamos a donde se habla de Temptations, del famoso juego de Topo Software de MSX, vemos que el juego se ve prácticamente en blanco y negro. No tiene ningún tipo de ningún color. Entonces,
sí, no, fue una foto muy desafortunada.
La foto de los demás juegos están en color. Salvo alguna excepción rara, incluso hay al lado una foto de un juego de Commodore 64, que el Commodore 64 tiene una paleta más con los colores más agrisados, y podemos comprobar que se ven los colores más vivos.
La foto en color, pero está con el brillo muy subido.
Cuando sí. El juego Tentación tiene un colorido excelente.
Tiene un colorido excelente. Entonces, te das cuenta que...
Sí, pero bueno, si te pones a revisar más números, no es que tuvieran... No vamos a hacer tampoco tan... No vamos a hacer la víctima, porque no era solo con el SX, era con cualquiera. O sea, lo mismo se pone una foto buena, sí, que te ponía otra mala.
Sí, sí,
porque eran así de cutre.
Te encuentras muchos anuncios de MSX, ¿no? Porque está ahí, sí. Había juegos, sí, aquí vale, hay una vale. Página con un juego de Epix, luego otra página con el Salamander que pone gran novedad, ahora en versión MSX, uh-huh. Porque no, estaría primero el de cinta de otras versiones, ¿no? Y bueno, sí, que hablan mucho de eso, de Spectrum, de Astra, y...
Bueno, porque esto
Commodore y el Commodore y el MSX, pues lo dejaban un poco así como una cosa anecdótica, ¿no? O sea, está un juego de Commodore.
Porque eran los mismos, ¿no? De la Micro Hobby, la Micromanía, ¿no?
Hobby Press.
Sí, Hobby Press.
Y Micro Hobby era solo de Spectrum, y pues se nota.
Pero sí. Bueno. Luego tenemos la Micromanía de la segunda época. La grande, que sí. Creo que todo el mundo recuerda mejor.
Tamaño sábana.
Donde, pues, seguimos viendo que, bueno, incluso ya casi no se ve el MSX en la en este número, que es del año de junio del 88. Ya no se no comentan ningún juego de MSX. Es como si el MSX hubiera desaparecido de la faz del planeta. Hombre, hay luego algunas cartas de los lectores,
sí,
donde se habla de juegos de MSX y se preguntan cosas, ¿no? Pero prácticamente no sale ningún juego. Cuando sabemos que en España se siguió editando juegos de MSX hasta 90, por lo menos, juegos de cinta.
Sí.
¿No? Entonces, pues, eso. Esta revista ya prácticamente no. Y al final de la revista ponen que dónde van a ir los usuarios, porque ya no se fabrican MSX. No, en realidad no menciona que no se fabricaban, no menciona dónde no se fabricaban. No se fabricaban en España o en Europa.
O en Europa.
No se fabricaron nunca en España. Pues.
Bueno.
Yo creo que se referían que Philly ya se retiró, Sony se retiró detrás y todo el mundo se fue y dejó el MSX tirado en Europa.
Uh-huh.
Ahí tienen razón, es verdad. Solo continuaron los hombres. Sí.
Entonces, pues, bueno, una lástima como terminó la...
Sí, porque bueno, ellos respondían a las preguntas que le hacían los usuarios de MSX sobre juegos, sobre dudas que tenían, etcétera, pero ellos no publicaban nada por sí mismos. O sea, si les llegaba la me refiero, claro, los últimos tiempos ya, cuando las revistas grandes, ¿no? por ellos mismos, digamos, por Micromanía, no publicaban prácticamente nada de MSX.
Nada, y si a lo mejor te ponían el Nemesis 2 de Konami, que yo me parece que lo he visto en algún anterior, el juego aparecía igual, con una foto muy pequeña y sin colores.
Vale.
O sea, así muy blanquecino todo, ¿no? Y entonces decía, bueno, es que esta es una manera muy mala de vender algo de MSX, porque te ponen los gráficos de esa manera y te crees que es una mierda, ¿sabes?
Claro.
Si tú no sabes qué son los cartuchos de Konami o no, tienes un MSX y ves eso, te crees que es una mierda. Porque es que
¿Crees que es un juego igual que los de cinta o similares?
Sí, sí, sí. Uh-huh. En cambio, si tú lo ves en el input MSX, pues sí te das cuenta de que tiene el juego es así, o si tiene un gráfico así, o tiene... ¿Sabes?
Bueno, yo creo que todos recordáis, ¿no? Los tiempos de que nos quejábamos de la Micromanía, los usuarios de MSX. Yo aparecía sobre todo mucho en fanzines de la época, bueno, incluso en revistas, sí. En MSX Club. Recuerdo haber leído algún artículo o carta del lector en los últimos años de que, bueno, quejándonos un poco de micromanía, porque, vamos, un usuario de MSX no tenía ni por qué comprar micromanía.
Sí,
no, bueno, le iban a informar de nada prácticamente de su sistema.
Y luego más adelante pasó lo mismo con el Amiga, que también micromanía empezó a dejar también a la Amiga de lado. En fin, son cosas de...
Son políticas de...
editorial.
De editorial.
Y bueno, con esto creo que ya hemos comentado
así por encimilla, ¿eh?
Todas las publicaciones que ha habido en España, que
más importante,
que llegan el MSX, o las más importantes, ¿no? Creo que no hemos dejado ninguna.
Yo creo que no, pero bueno.
¿Tenéis algo que añadir?
Bueno, yo quería decir que aún dependiendo de la calidad, de que unas sean de mejor calidad que otras, de mejor calidad en papel, en fotos, en color, etcétera, exceptuando por supuesto micromanía, los artículos que podíamos leer tanto en MSX Club como en Impu MSX como en MSX Extra eran algunos de una calidad notable, tanto en programación, en comentarios, sí, de juegos, en hardware, sobre todo en programación, eran excelentes, vamos.
Sí. Si te podías comprar por lo menos una de ellas, seguir una de ellas, desde luego que podías aprender a programar alguna cosa, seguro.
Sí, bastante cosita.
Y conocer bien el ordenador internamente y todo eso.
Bueno, pues entonces, si queréis, vamos a ir a la siguiente sección.
Bueno, pues ya para ir terminando, pues y ya el que quiera puede ya aprovechar para ya echar una cabeza. Aquí nuestro amigo Francis nos va a hablar del MSX View, que es un sistema de ventana del MSX Turbo R que a él le gusta muchísimo y lo disfruta.
Bueno, pues ya si queréis podéis casi que apagar.
Sí, no, ya podéis coger la almohada y ahora.
Pero bueno, ya para finalizar vamos a comentar un poco el entorno gráfico de ventanas que venía incluido en el MSX Turbo R, bueno, concretamente en el modelo FSA1 GT. Si lo querías utilizar en el FSA1 ST, pues tenías que comprarlo aparte. Y bueno, básicamente es un sistema de ventanas muy parecido a HAL Note o HAL Note, desarrollado por HAL Laboratory.
¿A qué se parece por eso?
Sí, pues verdad. Entonces son tan parecidos porque, bueno, evidentemente el mismo desarrollador.
¿Para qué va a tirar? Si ya lo tenía medio hecho, ¿para qué va a tirar?
Sí, en realidad.
Lo reaprovecha.
Es como dice nuestro compañero Rafa, es casi aprovechar lo que ya tenían de antes, un poco. Es muy, muy parecido. Lo único, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el MSX View tiene un explorador de unidades. Tiene 5 unidades por defecto: la A y la B, que son las unidades de disco de 3,5. La C, que es la ROM disk. La unidad D, que sería la SRAM, y la H, que es un disco virtual. Bien, el MSX View se compone en realidad de un conjunto de paquetes de programas, digamos, ¿no? Es como una especie, por decirlo de alguna manera más sencilla, es como una especie de Office de Microsoft. Es parecido. Hay, porque tenemos los siguientes programas: el View Paint, View Page Link, Page View, View Draw, View Tab y el VS y V Chill. No sé si lo he pronunciado muy bien, pero vamos. Lo que quiero decir con esto es que es como un paquete integrado en el cual pues tiene procesadores de texto, programas de dibujo, para hacer para diseñar gráficos, modificar por ejemplo las letras de los de las fuentes, las fuentes de letras, y puedes interactuarlos entre todos. O sea, puedes hacer un dibujo, pasarlo, ponerle un texto delante, colorearlo, etcétera, y puedes hacer presentaciones tipo a, pues, para que lo entendamos un poquito mejor hoy en día, a PowerPoint, ¿no? Algo similar. Y bien, tenía el MSX View también interactúa con los programas de ROM que trae Turbo R, el MSX Turbo R, que por ejemplo los programas y algunos que vienen en ROM y otros en disquetes, como son procesadores de textos, direcciones, un programa para escribir tus direcciones, una base de datos de discos y cintas, porque aparece la cara A y la cara B, claro, eran los tiempos de que cinta. Había cinta. Y bueno, el PCM Recorder, también calculadoras, calendarios, opciones para el deslizamiento del ratón, programas para controlar la impresora, programas de diseño gráfico, bueno, un poco básicamente lo que tenía el HAL Note, pero adaptado un poco más al Turbo R, al MSX Turbo R. No, no es que sea un entorno gráfico muy completo,
es una suite
muy, muy completo, sino, pero bueno, es superior a otros que teníamos anteriormente. Como pueden ser, por ejemplo, EASE, o ¿cómo se llamaba el de Sony? Que no recuerdo ahora.
Hybrid.
El Hybrid.
O Hybrid.
Y bueno, y algo un poquitín superior al HAL Note, pero bueno, básicamente es parecido. Y bueno, era una manera de. A mí me sorprendió porque cuando utilicé el MSX Turbo R, pues todos estábamos acostumbrados a encenderlo y que nos apareciera el basic, la pantalla azul con el texto y bueno, el que tú encendieras el ordenador y pulsaras la opción para, bueno, era una pestaña en el ordenador para utilizar el MSX View y te encontrabas ante un entorno un poco novedoso, ¿no? Para el MSX. A mí personalmente me llamó la atención. ¿Qué es lo peor? Pues que está en japonés. Después salió una versión en inglés hecha por algún usuario que desconozco en este momento, no recuerdo quién es. Y bueno, ya es bastante más aceptable, ¿no? Para el manejo por parte del usuario. Pero desde luego la versión en japonés que nos llegó con los primeros Turbo R que aparecieron, bueno, que trajeron a España, es prácticamente imposible de utilizar por el idioma, por la barrera del idioma.
Sí.
Sí. No hay mucho más que decir del MSX View. Eso, quedaros con la idea de que es un entorno gráfico para facilitar el manejo de archivos, etcétera, y que eso sí, lo más importante es que tiene un grupo de programas que se interactúan todos entre ellos y bueno, y se pueden hacer cosas interesantes. Como curiosidad, alguna vez encontré una empresa japonesa que ya no, vamos, ya perdí la pista de eso, fue hace tiempo, que editaba juegos y utilidades tanto para HAL Note como para MSX View. Si vuelvo a encontrarla de nuevo, sí, pues bueno, igual la comento.
Seguro que está todavía. Se hicieron de oro.
Sí.
So, seguro que
de oro no.
Haciendo para HAL Note y para el Muse, por raro.
Bueno, yo creo que el HAL Note sí tuvo cierto éxito en Japón.
Sí,
MSX View no.
No le dio tiempo.
No, ni siquiera le dio tiempo, claro. La caída del Turbo R fue espectacular.
Sí, cayó muy fuerte.
Y en poco tiempo.
Sí.
Bueno. Entonces, hasta aquí hemos llegado en este programa y nos veremos en el próximo.
Perdón por el ladrillo.
Y perdón por el ladrillazo.
Perdón por el ladrillazo del MSX View.
Creando de esto.
Ya que hablábamos del MSX Turbo R en este podcast, pues vimos correcto hablar también del MSX View.
Ahí está, por supuesto.
Aunque sea un ladrillazo.
Hasta pronto, chicos.
Venga, hasta la próxima.